Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente. Por primera vez, Estados Unidos se abstiene en el voto en la ONU contra el embargo a Cuba. Tenemos análisis y reacciones. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos se abstuvo por primera vez en 25 años de votar una resolución de Naciones Unidas que condena el embargo a Cuba y a la que siempre se había opuesto. La histórica decisión de cambiar su voto ocurre después de que el gobierno del presidente Barack Obama ha insistido en que el embargo debería ser suspendido como parte de la normalización de relaciones entre Washington y La Habana. Con más detalles, nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Fue también la primera vez que un representante plenipotenciario de Estados Unidos se dirigiera al Pleno de la Asamblea General sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano. En este caso fue la embajadora permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, la licenciada Samantha Power, quien expuso los pasos de Estados Unidos hacia Cuba para normalizar relaciones, acercar posiciones. Así habló la embajadora Power.
As President Obama has repeatedly said, our policy isolated the United States.
Tal como ha dicho el presidente Obama tantas veces, nuestra política nos aisló a Estados Unidos, incluyendo aquí en Naciones Unidas. Bajo el presidente Obama optamos por un nuevo enfoque. En vez de intentar encerrar a Cuba del resto del mundo, lo que deseamos es un mundo de ideas y de oportunidades para el pueblo cubano, luego de 50 y pico de años de aislamiento. Queremos la vía de la apertura. El pleno del organismo de la Asamblea General votó 191 votos en favor, 0 en contra, 2 abstenciones, Washington y Jerusalén para el levantamiento del embargo. Samantha Power dijo que Estados Unidos deplora el maltrato del gobierno cubano contra el pueblo cubano, nación que el presidente Obama dijo tiene el derecho inherente a que le sean respetados sus libertades fundamentales y derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Por la parte cubana, el canciller Bruno Rodríguez describió el voto de abstención de Estados Unidos como alentador y un paso positivo para el mejoramiento de las relaciones entre ambos países. Rodríguez destacó, sin embargo, que continúa el bloqueo que calificó de injusto e inhumano.
La realidad es que el bloqueo permanece en vigor, sigue causando graves daños y privaciones al pueblo cubano y continúa obstaculizando el funcionamiento de la economía y sus relaciones con otros países. Las medidas ejecutivas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, aunque positivas, resultan insuficientes.
Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano señaló que el hecho de que el embargo contra Cuba sea una ley de los Estados Unidos no contradice su abstención en la votación de la resolución sobre el tema en las Naciones Unidas. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz explica.
La Cancillería estadounidense declaró que el embargo contra Cuba es una ley que el gobierno de Washington tiene la obligación de obedecer, pero agregó que eso no significa que la Casa Blanca no pueda o no deba examinar sus políticas para adecuarlas al mejor interés de Estados Unidos. Así lo señaló el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, después de que por primera vez en 25 años Estados Unidos se abstuvo en la votación de una resolución de las Naciones Unidas que pide eliminar las sanciones económicas al régimen castrista. En las 24 oportunidades anteriores, Washington había votado en contra de la resolución que presenta Cuba. En la jornada de este miércoles en la Asamblea General de la ONU hubo 191 votos a favor, 2 abstenciones de Estados Unidos e Israel y ninguno en contra. En su rueda de prensa diaria, Kirby, al explicar la sorpresiva decisión de su país, dijo:
diplomatic relations with Cuba and to seek the end of the embargo
El presidente Obama ha tomado una decisión política que está en el mejor interés de Estados Unidos al restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y al buscar el fin del embargo, pero reconocemos que todavía es ley y eso no está en disputa, señaló el vocero. Al ser consultado si la administración Obama no está defendiendo una legislación de su propio Congreso, el portavoz señaló: tenemos la obligación de obedecer la ley y adherirnos a ella, y eso es lo que estamos haciendo, dijo el vocero y reiteró que se sigue trabajando con el Congreso para poner fin al embargo. La representante de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, hizo el anuncio de la decisión de su gobierno poco antes de la votación. La resolución es un ejemplo de por qué la política estadounidense de aislar a Cuba no está funcionando, aseguró la diplomática. La resolución sobre la isla no es vinculante y es más bien simbólica, pero se considera que tiene peso político y diplomático. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Por su parte, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, declaró a la cadena CNN que con la abstención en la votación sobre el embargo contra Cuba, Estados Unidos ratificó su criterio de que esa política es obsoleta y debe ser levantada. Grisel González con los detalles.
El asesor de Seguridad Nacional para Estrategias de Comunicación del presidente Barack Obama dijo a la periodista de CNN, Michelle Kosinski, que la abstención de Estados Unidos en la votación sobre el embargo a Cuba le envía un mensaje al Congreso.
Hemos tenido el embargo por décadas y ha fallado en ejercer presión para que el gobierno de Castro cambie y ha fallado en mejorar la vida del pueblo cubano. En años recientes, solo Estados Unidos y otro país, Israel, se han opuesto a esta resolución. Es una señal de aislamiento internacional de Estados Unidos en cuanto a Cuba. Nosotros, con este cambio, mostramos que estamos en sintonía con el resto del mundo en cuanto a Cuba, y es una señal de que estamos en contra del embargo, y vamos a ver si el Congreso lo levanta.
Cuestionado sobre si Cuba le envió algún mensaje ante la abstención, dijo:
decidimos no comunicar de antemano nuestro cambio de posición. Todos los años, este es un momento grande para Cuba, porque básicamente el mundo entero está a su favor. Aún queda un largo camino que recorrer, muchas cosas que Cuba debe cumplir en cuanto a la política de Estados Unidos y muchas que nosotros debemos cumplir en cuanto a la política de Cuba. Al final del día es un acto simbólico, pero uno bueno.
Rose dijo que todas las decisiones de Estados Unidos hacia Cuba son para el beneficio del pueblo cubano. Resaltó el incremento en los viajes de ciudadanos norteamericanos a la isla, el aumento en la cantidad de remesas a Cuba y que las relaciones diplomáticas le permiten cooperar en términos de salud, como la vacuna tratamiento contra el cáncer que se creó en Cuba y que se comienza a probar en Estados Unidos.
Ahora vemos una tercera parte de los cubanos que pueden ser empleados privados y están haciendo más dinero como dueños de un taxi, dueños de un restaurante, pero sí nos gustaría ver más beneficio económico que lleguen a un número más grande de la población cubana. En cuanto a los derechos humanos, no hemos visto tanto progreso como quisiéramos. Aún hay acoso y detenciones contra quienes protestan de manera pacífica.
Grise González, Martín Noticias.
Veamos ahora algunas reacciones a la abstención de Estados Unidos en la votación sobre el embargo contra Cuba. Comencemos con un reportaje de nuestro colega Adriel Reyes, que entrevistó a la periodista independiente Miriam Zelaya y a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
La abstención de Estados Unidos en la votación de la ONU sobre el embargo a Cuba generó diversas opiniones en activistas que residen dentro de la isla.
Me parece que está marcando una señal, por lo menos está enviando un mensaje. El gobierno estadounidense está a favor del levantamiento del embargo, la política estadounidense es de acercamiento, y yo creo que es un poco forzando al gobierno cubano a dar pasos positivos, es la interpretación que le doy.
Así expresó la bloguera capitalina Miriam Zelaya, mientras la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Para nuestro punto de vista, las Damas de Blanco somos las que pedimos que el gobierno de Estados Unidos mantenga el embargo. El embargo no es contra el pueblo de Cuba, es contra el régimen cubano. Y pudieran ponerle dos o tres condiciones al régimen cubano. Primeramente, liberación para todos los presos políticos, que existan en Cuba elecciones libres y plurales y que le den derecho a todos los cubanos.
Genial. No me parece que esto destina demasiadas cosas a corto o mediano plazo, pero sí es un gesto. Lo interpreto como un gesto y un gesto que está tratando de comprometer al gobierno cubano.
Desde la hora en punto de que ya va a ser 2 años el deshielo de ambos gobiernos y realmente con las relaciones que existen entre el gobierno de Cuba, de Estados Unidos con Cuba, el cubano no ve oportunidades ni ve beneficios.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba y expreso político José Daniel Ferrer dijo que el bloqueo que hay que levantar es el bloqueo que tiene el gobierno cubano a los derechos de su pueblo.
Y Estados Unidos, con esta tensión en la ONU en cuanto a lo del voto contra el embargo estadounidense hacia el régimen cubano, continúa demostrando buena voluntad y excesiva generosidad con una infame tiranía. Mientras Estados Unidos continúa demostrando con hechos su deseo de normalizar las relaciones con Cuba y de ayudar al pueblo cubano a salir adelante de la profunda miseria en que el régimen castrista nos ha sumido, el régimen cubano continúa con su lenguaje agresivo, continúa responsabilizando a los Estados Unidos de los gravísimos problemas que solo el régimen cubano es causante, es responsable. Naciones libres votan en contra del embargo y eso nos parece bien y nos parece que debía eliminarse, pero hay un bloqueo que sí de verdad se necesita que se levante lo más pronto posible por el gravísimo daño que causa, que es el bloqueo del régimen de los Castro a los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano, y casi nadie habla de ello. Sobre lo que está pasando en Cuba en materia de graves violaciones, flagrantes violaciones a los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano.
Mientras tanto, el activista y promotor del proyecto Estado de SATS, Antonio González Rodiles, considera que la abstención de Estados Unidos es otra concesión más al gobierno cubano.
Me parece lamentable todo esto que ha venido ocurriendo. Ya casi cumplimos 2 años del anuncio oficial y lo que hemos visto es al régimen pidiendo más y más y regresando a cambio más represión, más violencia. Y me gusta repetirlo, no solamente contra los opositores o periodistas independientes o personas que reclaman sus derechos civiles y políticos, sino contra toda la población cubana. En los últimos días hemos visto la arremetida contra los cuentapropistas, contra las paladares, contra los taxistas. Y realmente nos parece que el régimen se siente cada vez más fortalecido, siente que puede pedir más y que la señal que le dan es, aún con todas estas violaciones, se le seguirán dando nuevas facilidades y prerrogativas. A mí me parece realmente lamentable que la administración Obama tome esta decisión y que, aunque se menciona el tema de los derechos humanos, evidentemente casi para mí es incumplido. No lo veo como un compromiso real, ni en ningún momento hemos visto una condena abierta a lo que estamos viviendo aquí dentro de la isla.
Pasando a reacciones en Estados Unidos, el legislador cubano-americano Carlos Curbelo criticó la decisión de Estados Unidos de abstenerse de votar sobre la resolución en la ONU que pide el levantamiento del embargo impuesto al gobierno de Cuba. Curbelo dijo en un comunicado que las sanciones contra el régimen están codificadas en las leyes aprobadas por el Congreso y que el presidente debe implementarlas. El congresista republicano de la Florida también comentó que la ONU debería exigir a Cuba respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en vez de criticar el embargo. Con él coincidió el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, que dijo que es una vergüenza para el gobierno de Barack Obama ignorar las leyes estadounidenses y la voluntad del pueblo norteamericano expresadas en sus representantes en el Congreso. El senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, opinó que la abstención de los Estados Unidos es una concesión vergonzosa al régimen castrista. En su cuenta de Twitter, Menéndez escribió que la ley del embargo es una ley bipartidista de larga data basada en los derechos humanos que la administración Obama ha elegido no defender. Por su parte, el director ejecutivo de la organización Cuba Now, Rick Herrero, aplaudió la abstención de Estados Unidos en la votación de la ONU sobre el embargo.
Me parece otro paso en la dirección correcta en que se ha dirigido la administración de Obama. El embargo hacia Cuba es una política que ya lleva muchos años que ha sido indefensible. Quizás sirvió algún propósito durante la Guerra Fría, pero desde la caída de la Unión Soviética no ha servido para nada. No ha servido para ayudar a la sociedad civil cubana, no ha servido para promover la democracia en Cuba, no ha servido para avanzar los intereses de los Estados Unidos o del pueblo cubano. Para lo único que ha servido es para darle un chivo expiatorio al gobierno cubano para todos sus fracasos, sus violaciones de derechos humanos, y nos ha atado a nosotros las manos manos para poder tomar pasos positivos y ayudar a fortalecer y a empoderar al pueblo cubano. Así que me parece que es algo correcto, es un paso que ya el resto del mundo ha reconocido. Estamos ahora en la primera vez en la historia del embargo que el mundo entero, no hay ni un solo país ni un solo gobierno que apoya este embargo.
Por su parte, el analista demócrata y exadministrador de la ciudad de Miami, Joe Arriola, no cree que lo ocurrido sea de gran impacto, aunque calificó de simbólico el hecho de que por primera vez Estados Unidos no votara en contra de lo que ofrece Cuba.
Primero que nada, no creo que sea de gran impacto, es algo más simbólico que nada, como todo lo que pasa en las Naciones Unidas, ¿no? Es algo de simbolismo que por primera vez no votamos en contra de lo que ofrece Cuba. No creo que cambie mucho. Mira, el cambio que puede pasar aquí y en Cuba, todo depende del nuevo Congreso, ¿no? Y el nuevo presidente, que estén de verdad comprometidos a hacer el cambio sobre el embargo. No es fácil hacer esos cambios, porque el gobierno de Cuba tampoco cede, el gobierno de Cuba ha sido intransigente en todos los momentos, pero al resultado mi opinión siempre ha sido que el embargo solamente es una excusa para mantener a Fidel Castro en el poder, ¿no? Si el día que él no tenga esa excusa, esos privilegiados de Cuba no tendrán nada que decirle al pueblo, y mientras sigue podemos ver más miseria en el pueblo de Cuba, podemos ver más hambre, podemos ver más atropello al pueblo. Yo creo que deberíamos abrir las puertas para que el mundo entero fuera y viera lo poco que hay allí.
Puente.
Pocos han sido los avances en materia de acceso a Internet en Cuba desde la reanudación de relaciones con Estados Unidos. El enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías, señala que el principal reto para conectarse tiene que ver con los altos costos del servicio.
El proceso de normalización entre Washington y La Habana ha dado un mayor impulso al alcance del acceso a Internet, pero para muchos, como la disidente cubana Berta Soler, sigue siendo insuficiente.
El Internet aquí es bastante poco, porque realmente los jóvenes van a conectarse a la Wi-Fi para poder verse por Facebook, para poder hablar y comunicarse con su familia, con sus amistades, y realmente no tienen tampoco el dinero suficiente para poder buscar qué está pasando dentro de Cuba.
Pero aunque sea cuentagotas, Manuel Cuesta Morúa sostiene que Internet es una herramienta liberadora en Cuba.
Aquel mundo tal y como nos los contaron a los que somos de otras generaciones, los que frisamos los 50 años, ya no lo pueden mantener esa percepción con los jóvenes justamente a causa y debido a la Internet. De manera que aquí hay un proceso de liberalización importante que el gobierno trata de controlar de alguna manera, pero que se le escapa, porque la Internet y las redes sociales son como los tiempos líquidos, en que todo penetra por debajo de las puertas, independientemente de todas las medidas y los obstáculos que uno trate de poner.
No obstante, el mayor reto para acceder a Internet en la isla no es su alcance. El cubano promedio que vive y trabaja en La Habana gana entre 12 y 20 dólares al mes. Las tarjetas para conectarse por una hora a la red tienen un precio oficial de 2 dólares y 3 en reventa.
Pasando a otra noticia, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se reunió en la sede de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, Brigada 2506, con exiliados cubanos en el barrio de la Pequeña Habana de Miami. Allí habló de su postura hacia Cuba y sobre la disidencia en la isla.
Donald Trump vino aquí a esta parte de la Pequeña Habana a agradecer a la Brigada 2506 su manifiesto apoyo público a su candidatura. Es la primera vez que este grupo de combatientes expresa apoyo por un candidato a la Casa Blanca en Estados Unidos. El candidato republicano fue recibido con cerrada ovación en la sede de la Brigada 2506, en el área de la Pequeña Habana de Miami, y dio gracias por el apoyo recibido.
I will never, ever let you down.
No los voy a defraudar, dijo Donald Trump, al tiempo que reconocía la valentía de los hombres que tomaron parte en la fallida invasión a Bahía de Cochinos. Asimismo, repasó el acontecer en la isla.
The damas en blanco.
Dijo además conocer la existencia de las damas de blanco, del valor de mujeres que son arrastradas cuando intentan asistir a misa los domingos.
As Obama has done and as Hillary Clinton plans to do.
En otra parte de su intervención, criticó los cambios en la política hacia Cuba, implementados por la Casa Blanca y la línea que ha prometido continuar su adversaria demócrata, Hillary Clinton.
Thank you once again for the endorsement.
El pasado 12 de octubre, la Junta Directiva de la Brigada 2506 acordó apoyar a Trump. Anteriormente, Trump se reunió con dirigentes de grupos del exilio cubano, así como empresarios, en la vecina ciudad del Doral, quienes también le dejaron conocer su parecer sobre la situación cubana. Mientras, un poco más al norte, en West Palm, Hillary Clinton asistía a un acto de campaña. Tanto Trump como Hillary están luchando por cautivar al votante aquí en el estado de la Florida, un estado clave. Y debo destacar antes de concluir que acá en el condado Miami-Dade, más del 70% de los votantes registrados son de origen cubano-americano. Y para algunos entendidos, el tema de Cuba es también parte de esta campaña presidencial. En la pequeña Habana, Ricardo Quintana Martín, Noticias.
Cuentapropistas cubanos consideran que la inversión extranjera directa es necesaria para acabar con el estancamiento de la economía en la isla. Adriel Reyes ofrece los detalles.
Cuentapropistas y pequeños dueños de negocios de diferentes puntos de la isla opinan que el incremento de la inversión extranjera directa es la solución para acabar con el estancamiento de la economía cubana. Según el pequeño agricultor granmense Emiliano González,
el gobierno tiene que entender esto, que la situación de Cuba está muy compleja, que la economía está muy mal en Cuba y tiene que potenciar, o sea, liberar la fuerza productiva dentro. Puede hacerlo utilizando la inversión extranjera para potenciar que los emprendedores cubanos se desarrollen y que se desarrolle la economía en general.
El holguinero Bárbaro Tejedor, quien está al frente de una brigada particular de la construcción, cree que los inversionistas extranjeros deben poder pagarles a sus obreros en Cuba sin ningún intermediario.
Han tratado de hacer inversiones los extranjeros y cuando llegan aquí le ponen los impuestos, no le quieren pagar a los obreros como se debe pagar. Entonces el gobierno lo que quiere es tomar el dinero ellos y después pagarle una migaja a los obreros. Y el obrero que no cobra no rinde. Los obreros tienen que estarse robando en las empresas y donde están trabajando ellos, pedacito de cable, pedazo de cabillo, un martillo y así no se puede trabajar.
El espirituano Carlos Manuel Cárdenas, quien es mensajero de Pequeños Negocios, y Joel Espinosa, administrador de una pequeña cafetería en Santa Clara, insisten en que la verdadera apertura debe comenzar por la economía.
Y adentro sigue todo igual, es solo en política exterior lo que se habla. Y aquí no, aquí sigue todo cerrado igual. Nosotros, por ejemplo, soy un trabajador por cuenta propia, sigo con los mismos dogmas, con las mismas situaciones desde el principio que se abrió esa posibilidad.
Es decir, nosotros somos un país subdesarrollado y necesitamos que alguien invierta, que ponga capital para poder desarrollar, para promover, salir del bache y el hueco donde estamos. Creo que sí, que la inversión extranjera sería una facilidad y una opción real de mejorar lo que es la situación del pueblo a través de las inversiones.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Mike Vázquez. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.